XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Nicolás Copérnico nació con el nombre de Nicolaus Copernic el 19 de febrero de 1473 en la ciudad de Torun, en aquel entonces capital de Prusia polaca, en una familia de comerciantes. A los 10 años de edad, su padre murió y fue adoptado por su tío materno, Lucas Watzerlord, que con el tiempo llegaría a ser obispo de la provincia de Warmia y ayudaría a impulsar la carrera de Copérnico con sus influencias. Copérnico ingresó a la Universidad de Cracovia en 1491, donde estudió matemáticas, filosofía y astronomía durante 4 años. Esta experiencia estimuló al joven Copérnico a seguir sus estudios de las ciencias en Bolonia, medicina en Padua y leyes en la Universidad de Ferrara, de donde se graduó en 1503 con el doctorado en Derecho Canónico. Al terminar sus estudios, Copérnico hablaba 5 idiomas y había cursado casi todas las carreras disponibles en su época. Regresó a Polonia, donde obtuvo el puesto de canónigo de la iglesia de Frauenberg. Nicolás Copérnico desempeñó sus labores eclesiásticas con gusto y sin descanso hasta su muerte en 1543. Además, fue secretario personal, asesor jurídico y médico de cabecera de su tío. Es impresionante saber que, a pesar de sus múltiples obligaciones, Nicolás Copérnico tuvo tiempo para estudiar astronomía y cambiar radicalmente el modelo del sistema solar. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa de Obsesión por el Cielo número 431, con fecha del martes 15 de noviembre del año 2011. El tema del programa de hoy es la vida y la obra de Nicolás Copérnico, el que revolucionó la astronomía y digamos que algunos dicen que él también fue el que inició el Renacimiento con este reordenamiento del universo completo. Entonces hablaremos un poquito acerca de la biografía de Nicolás Copérnico. Como siempre, aquí en cabina está hoy un servidor, Pedro Valdés. Edgar Armada va a estar desde el Distrito Federal platicando también con nosotros sobre este tema. Y nos pueden llamar aquí en Monterrey al 81-83-36-4203. 81-83-36-4203. Nos dejan un mensaje. Si estamos en pausa, platicamos con ustedes. Y también nos pueden escribir a el correo electrónico que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo, todo en minúsculas, sin acentos ni guiones de ningún tipo. obsesionporelcielo@gmail.com. Y nos pueden hacer la pregunta que deseen, les respondemos lo más pronto que podamos. Y como siempre también tenemos nuestra página de Facebook, búsquenos como Obsesión por el Cielo en Facebook.
y podrán ver ahí ligas que tenemos relevantes a los temas del programa y también ligas a que ustedes puedan escuchar el programa a través de su computadora. Lo tenemos ahora en formato de podcast y lo pueden escuchar en su iPhone o en su computadora cuando ustedes lo deseen. Tenemos ya más de un año de programas ahí grabados, almacenados en el internet para los ciberescuchas. Pues bien, como decía, el tema de hoy es Nicolás Copérnico, pero como siempre tenemos nuestras secciones informativas y vamos a comenzar con Edgar Armada y con Mónica Blanco y las noticias astronómicas de esta semana pasada.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
El miércoles pasado se ha perdido la comunicación con la nave Phobos Grunt de la Agencia Espacial Rusa. Posiblemente la misión ya esté perdida. Phobos Grunt se diseñó para traer de vuelta a la Tierra muestras de la luna Phobos de Marte. Anton Lazkov, del Instituto Ruso de Investigación Espacial, declara que al parecer es un problema de software y que puede aún haber esperanza de salvar la misión. La nave está en órbita baja alrededor de la Tierra, pero el tiempo puede estarse acabando porque se cree que las baterías solo durarán 3 días.
La NASA fotografió con radar el pequeño asteroide 2005 JU-55. El pasado día 8, la roca pasó a solo 1.38 millones de kilómetros de la Tierra. Otros observatorios también aprovecharon la ocasión.
Uno de los misterios sin resolver de nuestra Luna es la aparente existencia de un campo magnético en tiempos geológicamente recientes. Hay 2 teorías nuevas para explicar esto. Christina Dwyer, de la Universidad de California en Santa Cruz, y su grupo proponen que la Luna tenía un eje de rotación del núcleo y otro para el manto, es decir, 2 ejes de rotación que no eran los mismos. Y conforme la Luna, que se sabe que se formó muy cerca de nuestro planeta, se fue alejando, esto originó una serie de corrientes de material, las que a su vez generaron magnetismo. Por otra parte, un grupo franco-belga propone que un impacto desplazó nuestra Luna fuera de la rotación sincronizada con la Tierra, produciendo el mismo resultado, corrientes de material en el interior del satélite que generaron el campo magnético. Las propuestas de estos 2 grupos no se excluyen mutuamente. Se publican en la revista Nature.
Se cree que durante la formación del sistema solar, Júpiter cambió de órbita, pero esto debió de causar una colisión entre la Tierra, Marte o Venus. Astrónomos del Instituto de Investigaciones del Suroeste creen haber resuelto el problema. Creen que en el pasado existió otro planeta gigante. Este fue lanzado al espacio profundo cuando Júpiter cambió de órbita. Las simulaciones de esta teoría resuelven el problema dejando intactos a la Tierra, Marte y Venus.
Hasta ahora se ha creído que las primeras estrellas que se formaron en el universo eran gigantescas, de las más grandes que es posible que existan. Pero simulaciones elaboradas por el Jet Propulsion Laboratory, con condiciones similares a las de un universo primitivo, dieron por resultado estrellas con masas tan reducidas como 43 veces la de nuestro Sol. Se encontró que las elevadas temperaturas en esas épocas causaban que el gas escapara con más facilidad de las estrellas en formación, reduciendo su tamaño final.
Con los telescopios Keck en Hawái, se detectó por primera vez gas formado en el Big Bang. Este gas no está contaminado con metales formados por las primeras estrellas del universo.
Físicos del Reino Unido y de Portugal proponen un nuevo mecanismo para explicar la forma en la que las ondas de choque de las explosiones de supernovas del tipo 2 mantienen su impulso. La onda de choque debe, en teoría, detenerse a unos 500 kilómetros del centro de la explosión, a menos que logre absorber algo de la energía despedida en otras formas por estos cataclismos, como por ejemplo la de neutrinos. El grupo propone una forma en la que la emisión de ondas gravitacionales escalares puede ser la fuente de esa energía adicional. Los campos gravitacionales escalares son una propiedad teórica de la gravedad, la cual no ha sido demostrada, pero ayuda a explicar algunos aspectos de la inflación del universo y de la energía oscura.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 15 al martes 22 de noviembre del año 2011? Recordando que utilizamos ahora aquí el horario del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas. Pues relativamente, esta vez hay muy pocos eventos astronómicos esta semana. Tenemos que el jueves 17 a eso de las 10 de la noche es el máximo de la lluvia de meteoros de las Leónidas, las famosas Leónidas que con las Gemínidas y las... ¿cuáles son las otras? ¿Las Oriónidas? Hay las de diciembre, no me acuerdo. Bueno, que ocurren anualmente estas lluvias de meteoros. En este caso, las Leónidas son producidas por el cometa Temple-Tuttle, es un cometa periódico. Y se estima que haya aproximadamente unas 100 meteoros por hora. Estos meteoros son muy rápidos, pero son muy tenues, no son muy, muy, muy brillantes, que digamos. Desafortunadamente, el viernes 18, a eso de las 9 de la mañana, o sea, un día después, tenemos la luna en fase de cuarto menguante. Y el cuarto menguante básicamente sale a eso de la medianoche y se oculta en la madrugada cuando sale el sol, que desafortunadamente son las mejores horas para hacer observaciones de meteoros. Entonces el brillo de la luna en cuarto menguante nos va a opacar un poco la lluvia de meteoros Leónidas. Ahora, hay que decir que las Leónidas son muy famosas porque han tenido tormentas importantes que son literalmente miles de estrellas de meteoros que chocan con la Tierra por minuto. Son lo que llaman tormentas de meteoros. La última fue en 1966, creo, aunque hubo una en el 99 y en el 2000, que antes se creían que eran periódicas, porque hubo en 1833, 1866, 1899, etcétera, etcétera, y que tenía que ver con el cometa. Pero ahora ya sabemos que tiene más que ver con el cinturón de detritos que deja el cometa en su paso a la hora de pasar cerca del Sol. Entonces, cuando está más concentrado o cuando la Tierra pasa por uno de estos cinturones que se mueven por acciones de la gravedad de otros planetas, entonces a veces pasan más cerca de la Tierra, a veces no. Entonces, bueno, pues esto sería las Leónidas como evento. Yo las tengo en mi memoria muy presentes porque allá hace mucho tiempo yo fui una de las primeras personas que detectó impactos de meteoros en la Luna, y fue precisamente en una lluvia de meteoros Leónidas. No me acuerdo si fue en el 2000 o en el 2001 que hubo una lluvia de meteoros, y entonces el torrente de detritos del cometa pasó más cerca de la luna, y tenía un telescopito con una cámara apuntada y un reloj para tomar la hora exacta, y estaba apuntada a la luna. Entonces detectamos algunos de los meteoros más brillantes impactando la luna. Por eso me gustan las Leónidas, no porque sean particularmente espectaculares, pero bueno. Los planetas esta semana. El sol se oculta a las 5:50 de la tarde. Ya para ahorita, a las 7:10, ya está completamente oscuro. Mercurio y Venus son los planetas que se ven en el suroeste después del atardecer, muy cerquita del horizonte. Mercurio se oculta como a las 7:10 de la noche, ya se está ocultando, y Venus a las 7:25, pero se están despegando. Venus va a estar pronto como la estrella del atardecer, se va a poder ver en la tarde precisamente, pero ahorita están los dos en el suroeste, como decía. Júpiter es el planeta que seguimos viendo toda la noche, está en la parte más alta del cielo a las 10:50 de la noche. Es el objeto más brillante del cielo aparte de la luna en estos días, no hay pierde en ese sentido. Está a 75 grados de altitud aquí desde la está a 75 grados de altitud aquí desde la latitud de Monterrey, y eso es a las 10:50 de la noche, pero se puede ver hasta como las 5:15 de la mañana. Seguimos observando eventos en Júpiter como son el movimiento de las lunas y también las bandas y las zonas que se ven en el disco del planeta. Y tenemos que por la mañana Marte sale a las 12:50 de la mañana. Está en la constelación de Leo, cerca de la estrella Regulus. Hace buen contraste de color, como decía la semana pasada, ver a Marte rojito y Regulus blanco, blanco, blanco. Saturno sale a las 4:35 de la mañana y está en la constelación de Virgo, cerca de Spica. Y ahí también hay otro contraste interesante de colores, en el sentido de que Spica también es una estrella blanca. Y pues Saturno es de color amarillo, entonces si quieren ver contrastes también, los planetas casi no centellean con la turbulencia atmosférica, mientras que las estrellas hacen más centelleo, entonces esa es otra forma de diferenciarlos y ver la diferencia cuando estén cerca del horizonte. Y terminamos que el sol sale a las 7 de la mañana aproximadamente, pero desde las 5:40 ya comienza el amanecer. La luna esta semana iniciamos, como decíamos, 75% iluminada. Pasamos por el cuarto menguante y terminamos hacia el final, o sea, el próximo martes, con la luna casi nueva, 10% iluminada en esta semana. Eventos y conferencias. Este fin de semana tenemos aquí en Monterrey la 22ª Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía, organizada por la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, aquí en Monterrey, y va a tener lugar en el Pabellón del Universo, en el Planetario Alfa y también en el Observatorio. Y creo que también va a haber una proyección de películas. En fin, va a haber muchas pláticas interesantes. Por ejemplo, el viernes empieza la plática con Ari Espinosa de la Universidad de Arizona, con una conferencia sobre la cámara HiRISE, que está a bordo de uno de los orbitadores marcianos. Después tenemos a dos astrofotógrafos, Rogerio Bernal Andreo y Eric Roel, que vienen a darnos conferencias y pláticas relacionadas con su tema. Y también tenemos otras conferencias como Genaro Grajeda de la Universidad de Texas en Arlington, que nos va a platicar sobre el papel que juegan las empresas privadas en la exploración espacial. Luis Manzanero de la propia Sociedad Astronómica nos va a hablar de astronomía posicional y pues otras pláticas muy interesantes. Ahí vamos a estar, no se lo pierdan. Ya puse una liga en la página de Facebook para aquellas personas que requieran más información. Pues bien, esto es todo por lo que respecta al reporte del cielo. Vamos a un corte, una pausa, y regresamos aquí con el programa de esta semana y la biografía de Nicolás Copérnico.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En 1507, Nicolás Copérnico inició la redacción de la que sería su obra más importante, De Revolutionibus Orbium Celestium, sobre las revoluciones de las esferas celestes. Este trabajo clásico de la ciencia cuestiona la cosmología geocéntrica, la que coloca a la Tierra en el centro del universo, que había sido aceptada dogmáticamente desde los tiempos de Aristóteles. Copérnico propone, en directa contradicción con Aristóteles y el astrónomo griego Ptolomeo, que la Tierra rota sobre su propio eje y gira, al igual que los demás planetas, alrededor de un sol central estacionario. Esto, según Copérnico, explica de una manera más simple algunos fenómenos observables, como lo son el movimiento diurno del cielo, el movimiento anual del sol en la eclíptica y el periódico movimiento retrógrado de algunos planetas. Aunque la idea de un sistema solar heliocéntrico, con el sol en el centro, ya había sido anticipada por el griego Aristarco de Samos en el siglo XIV a.C., Copérnico merece el crédito de haberla revivido, ampliado, argumentado y popularizado en una época cuando la humanidad comenzaba a cuestionarse de nuevo su existencia y la naturaleza misma.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que es la biografía de Nicolás Copérnico. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los micrófonos de Radio UDEM, y desde el Distrito Federal tenemos a Edgar Armada. ¿Cómo estás, Edgar?
¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos escuchan y nos siguen semana a semana. Aquí estamos otra vez de regreso.
Y saludo a Sergio Becerra, que está aquí en controles. Y también quisiera mencionar...
También Sergio nos apoya muchas veces cuando hacemos programas grabados, cuando estamos de viaje, y se lo agradecemos mucho.
Efectivamente. Y también quisiera pues mencionar, se me había pasado ahorita decir, que nos pueden llamar aquí en cabina al 83-36-4203. Nos pueden escribir correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com o nos pueden buscar en la página de Facebook, donde pueden encontrar ligas que... al programa de esta semana, que se me olvidó, en la Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía ya tenemos una liga a ese evento. Bueno, pues bien, ¿cómo podemos empezar con Copérnico? Porque podemos empezar por su vida, que fue pues bastante complicada, era un hombre muy ocupado, o podemos comenzar por su obra principal, que fue básicamente el reordenamiento de todo el universo. ¿Cuál quieres para la parte 1?
Cualquiera de los dos funciona. Quizá deberíamos de empezar un poco más, no tanto hablando de Copérnico o de su trabajo, sino del contexto de la astronomía, lo que se pensaba.
Okay.
Particularmente con relación a la teoría de la configuración las teorías de la configuración del sistema solar.
Las que venían desde Ptolomeo.
Exactamente, en esa época pues la consideración era que el centro del sistema solar era la Tierra y todo lo demás giraba alrededor.
En diferentes pues círculos perfectos a velocidad uniforme.
Sí. Pero sí, también que las órbitas sean perfectamente circulares.
Sí, y con epiciclos también que eran como pequeños círculos dentro de las órbitas, para tomar en cuenta, ¿verdad?, que a veces los planetas parecían ir en reversa o parecían... estar fuera, digamos, de sus predicciones. Entonces les ponían como engranes extra al reloj del universo, les ponían más engranitos chiquitos para refinar pues la posición de los planetas, que eventualmente pues se hizo muy difícil. Y eso, hay que decir, es algo muy lógico, en el sentido de que es muy difícil comprobar la rotación de la Tierra así a ojo pelón, sin instrumentos como péndulos gigantes y cosas por el estilo. Entonces es muy natural pensar de que la Tierra está fija y que somos el centro del universo, y observamos que el Sol sale en el este y se oculta en el oeste. No hay vuelta de hoja, y las estrellas lo mismo. Entonces lo más, digamos, natural es pensar en eso.
Y también había mucha influencia de tipo estético, en el sentido, como tú lo mencionas, las órbitas, que forzosamente se consideraba un círculo, porque no era posible que la naturaleza, que se consideraba perfecta por motivos estéticos y también por motivos religiosos, fuera capaz de crear una órbita imperfecta que no fuera un círculo. Uh-huh. Y por eso fue que, para explicar el movimiento retrógrado, se utilizaron los círculos adicionales dentro de los círculos, que a fin de cuentas pues es contrario a lo que suele suceder cuando se investigan los fenómenos naturales, en el sentido de que complica más las cosas en lugar de simplificarlas.
Pero hay que decir que en este caso hasta Copérnico se fue con la finta, no fue hasta Kepler que las órbitas fueron elípticas o no circulares, digámoslo así. El mismo Copérnico creía en el movimiento de los objetos celestes en órbitas circulares y uniformes, aunque no fuera necesariamente alrededor de la Tierra. Entonces,
efectivamente, sí. Y ya lo hemos platicado cuando hemos hablado de Kepler, pero incluso en su época ya existían los datos que decían que algo andaba mal y los círculos extra no bastaban para explicarlo. De todas maneras, fue eso y observaciones adicionales que posteriormente pues Kepler utilizó. Pero volviendo a Copérnico, pues es el astrónomo polaco más famoso, polaco, creo, hasta la época.
Polaco entre comillas.
Bueno, porque eso es cierto, porque la configuración de Europa era muy distinta, ¿no?
Sí, él vivió en un área que cambió mucho de dueño durante pues toda la historia de Europa. Y hablaba alemán, pero tenía afiliaciones con la Prusia polaca de la época. Y se consideraban, o tenían más, digamos, ligas familiares y culturales con Prusia que con Alemania. Pero bueno, pues eso, ok. Es nada más
X. Como quiera, en la ciudad donde nació, pues actualmente está prácticamente en el centro de Polonia, ¿no?
Sí, ya por cuestiones geográficas actuales. Pero bueno, actualmente. Sí, regresando a su trabajo, porque empezamos con eso. Después regresamos un poquito de su vida. El trabajo principal lo publicó en un libro que se llamó De Revolutionibus Orbium Celestium. De las revoluciones de las órbitas celestes en 1543, fue publicado en la fecha de su muerte. Básicamente se dice que Copérnico conocía muy bien lo que quería publicar, y como estaba en contra de la, digamos, filosofía de ese momento de cómo era el universo, pues prefirió esperarse hasta estar casi muerto, básicamente, para escribirlo. Cuenta la leyenda que recibió su primer libro de la primera edición cuando estaba en su lecho de muerte. ¿Quién sabe si sea cierto o no? Yo traté de buscar eso un poquito más y ya no supe si fue cierto o no.
No, me suena a las leyendas que aparecen y sí, que no se pueden confirmar, pero que son de dudosa veracidad. Como sí, quiera, pues es un dato interesante, ¿no?
Como la manzana de Newton, sí, no, sí, como sí. Galileo, sin embargo, se mueve. Sí. Pero bueno, fue en 1532, varios años antes, cuando ya había terminado este libro, y no lo publicó hasta 1543, bueno, no salió publicado hasta 1543. Yo no supe que él ya tenía desde 1514... un libro que se llamaba, bueno, un título muy largo en latín, que es muy descriptivo, pero que se le conoce como el Commentarius, Comentario Luz, de Copérnico, que es un precursor de Revolutionibus, que él publicó, pero nada más, él lo publicó, hizo muy poquitas copias y las repartió entre amigos muy, muy, muy cercanos, no lo dio a conocer a todo mundo, y no fue hasta 1878 cuando se publicó.
Ya digamos como... que lo que hizo fue, sus amigos fueron los que revisaron su trabajo antes de la publicación, ¿no?
Uh-huh. Y describe de manera sin matemáticas todo lo que venía, todas sus ideas que después publicó en de Revolutionibus ya con matemáticas. Ay, cómo les encantaría a mis estudiantes tener un libro así sin matemáticas que explique el universo, pero bueno. Bueno, eso fue antes de eso. Él tuvo un estudiante que se llamó Jorge Joaquín Reticus, ya porque en esa época utilizaba nombres muy 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 latinados.
Sí, el mismo Copérnico.
Copérnico, sí, porque su nombre, yo como que no les importaba mucho la ortografía en esa época, porque yo lo vi de muchas formas.
Era más difícil encontrar a alguien que no supiera escribir que a alguien que sí supiera, así que entonces, era muy relativo, pero sí, de hecho.
Ok, pero bueno, entonces Reticus fue el que le ayudó, fue su estudiante entre 1539 y 1541, escribió un libro con él, que también es como un aguas, ahí va este libro interesante que muestra esta otra idea de que el sol no está, de que el sol está al centro del universo, que no es idea nueva. Hay que mencionar que Aristarco de Samos, no era Aristarco, ¿quién era? ¿Eratóstenes? No, era Aristarco de Samos.
Aristarco.
Ya había propuesto que el sol está en el centro del sistema solar, por cuestiones puramente estéticas. Y se sabe que Copérnico pues ya sabía esto, porque Copérnico era un pues sabio de todo. Tiene todos los títulos que se daban universitarios en esa época. Y yo creo que hasta inventó uno que otro. Pero bueno.
Y realmente era uno de los hombres mejores informados de su época en todo lo que era ciencia y arte.
En todo, punto, sí.
Religión.
Y leyes. Era, sí. Bueno, y hasta economía. Pero bueno, entonces Reticus lo ayudó, entonces finalmente dijo, okay, bueno, que se publique ya hacia el final de su vida, a lo mejor ya se venía a venir. Y se lo llevaron a una imprenta en Nuremberg a que lo hicieran. Pero Reticus, que era el que estaba haciendo la revisión, ¿verdad?, de que se estuviera imprimiendo bien, tuvo que retirarse, nunca supe por qué. Y dejó a otra persona, Andreas Osiander, así se llama, Andreas Osiander, a que pues terminara de ver la imprenta del libro. Y él fue el que hizo un prefacio en el libro, que no está autorizado por nadie. Él se le ocurrió por sus propias pistolas escribir, y básicamente tratando de aminorar el golpe, diciendo de que lo que viene en este libro es nada más una idea matemática, no necesariamente dice que así son las cosas en la realidad, sino que es una herramienta para describir el movimiento de los objetos. No lo tomen muy en serio, no lo metan a este pobre señor a la hoguera, básicamente.
Exactamente, y hay mucha discusión sobre si eso fue una cosa buena o una cosa mala. Hasta cierto punto me recuerda un poco lo que hacemos ahorita cuando hablamos de teorías cosmológicas o de dimensiones superiores. ¿Verdad?
El universo está compuesto de 11 dimensiones, pero es nada más para describir. No sabemos si son realidad o no.
O modelos matemáticos que son imposibles o muy difíciles de conceptualizar en la cabeza, ¿no?
Exactamente.
Parece un poco, pero pues en este caso el motivo era conservar la cabeza, que Copérnico conservara la cabeza encima de los hombros, ¿no?
Uh-huh. Pero pues ya, yo a lo mejor estaba preocupado por la reputación de Copérnico, porque ya como Copérnico, pues como dijimos, o sea, salió el libro cuando se murió.
¿Tú crees que lo hizo con buenas intenciones?
Sí, yo creo que lo hizo con buenas intenciones, así medio atrabancado y a último minuto.
Es mejor pedir perdón que pedir permiso.
Ándale, exactamente. Y en realidad el libro son 6 libros. El primero es un resumen, que básicamente lo que ya habíamos visto de Commentariulus y el libro que había escrito con Reticulus, su alumno. Después está el segundo libro, que es pues Astronomía Esférica, o sea, dando las herramientas para poder entender todo lo que va a explicar, un poquito de lecciones de astronomía, digámoslo así. El siguiente libro es acerca del movimiento aparente del Sol. El siguiente libro es el movimiento de la Luna, aparente, bueno, el movimiento de la Luna. Y después los últimos dos, el 5 y el 6, ya es una descripción detallada del nuevo sistema copernicano, que yo quería terminar ahorita, pero hay que ir a una pausa. Y regresando, pues hablamos exactamente de qué fue lo que dijo Copérnico en su libro y cómo fue recibido, muy mal. Y también hablamos un poco acerca de la vida de Copérnico que lo llevó a escribir este libro. Regresamos. Volvemos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
De Revolutionibus, como es llamado comúnmente el libro de Copérnico, exhibe una peculiar mezcla de ideas conservadoras y revolucionarias. A pesar del aparente reordenamiento radical de la estructura del universo, Copérnico aún se adhiere a algunas viejas doctrinas aristotélicas, como lo son la existencia de esferas celestes sólidas, el movimiento circular perfecto de los cuerpos celestes, y mantiene sin cambio todas las ideas aristotélicas de la física y el movimiento. Estos aspectos del trabajo de Copérnico no aminoran el impacto y la novedad de la teoría final, o la firme convicción del autor que su sistema era una representación precisa de la realidad física. De Revolutionibus indica el camino a seguir y los conceptos importantes que serían ampliados y mejorados durante el siguiente siglo, cuando Kepler determinaría la elipticidad de las órbitas planetarias, Galileo formularía un nuevo concepto del movimiento y Newton expondría su teoría de la gravedad universal. En esas épocas, la Iglesia Católica no aceptaría la publicación de un libro que cambiara tan profundamente la concepción del universo. No fue hasta el año de su muerte que Copérnico aceptaría finalmente la publicación de su libro, completado 29 años antes. Cuenta la leyenda que Copérnico recibió la primera copia impresa de su libro en la cama, justo antes de morir.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo, en vivo hablando de la biografía de Nicolás Copérnico, un servidor, Pedro Valdés, aquí en cabina, y Edgar Armada en el Distrito Federal. Pues, ¿dónde nos habíamos quedado, Edgar?
Pues, estábamos hablando de que la cosmología, la concepción del universo
de Copérnico, sí.
De Copérnico, que presentó en su libro, tenía varios errores, pero también varios aciertos, y que no... y como vimos en la cápsula, pues que no era una cosa aceptable para la iglesia en esa época, ¿no?
Pues sí, para muchas personas. Me quedé pensando cuando leí aquí de Copérnico y dije, no, él cambió el universo de una manera como los ganadores del premio Nobel de este año de física cambiaron el concepto del universo. En el sentido de que ellos encontraron algo completamente radical, ¿verdad? Que el universo está expandiéndose cada vez más aceleradamente. Bueno, Copérnico se hubiera ganado el premio Nobel de aquella época con su poner en el sol en el centro del sistema solar.
Sí, lo hubiera ido por el premio y después a que lo pusieran en la hoguera, ¿no?
Sí, ¿verdad? Póstumo. Ah, no, los Nobel no son póstumos. Pero bueno, entonces...
Con una pequeña excepción reciente, pero...
Ya estaba escogido, estaba vivo mientras lo escogieron.
Estoy de acuerdo.
Todavía vale.
Más razonable.
Pero bueno, de las cosas que venían de Revolutionibus, así haciendo un resumen de los puntos que él hacía, era de que el movimiento de los objetos celestes es uniforme y circular. Entonces eso lo mantuvo de anteriormente. También que el centro del universo es el sol o cerca del sol. No dijo exactamente el sol, cerca del sol. Lo siguiente que dijo es que los planetas orbitan en este orden: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, alrededor del Sol, y la Luna orbita alrededor de la Tierra. Que las estrellas están fijas en el universo y no orbitan, que eso era una de las cosas que más hicieron ruido. ¿Cómo que las estrellas no orbitan? Pues yo las estoy viendo que se mueven.
Lo cual implica el movimiento de la Tierra.
Que ese era el siguiente punto, o sea, explica los tres movimientos de la Tierra, el de rotación, el de traslación. Nada más son dos, ¿verdad? Dije tres.
Bueno, pues los más importantes.
El de precesión a lo mejor también, ahí lo incluye. Entonces, explica como siguiente punto el movimiento retrógrado de Marte y Júpiter, por ejemplo, que es causado simplemente por el efecto de la Tierra moviéndose alrededor del Sol a una velocidad mayor que Marte, y un efecto de perspectiva, no porque Marte esté haciendo circulitos y epiciclos por sí mismo. Y el último punto
es un efecto de punto de vista relativo de cómo se mueve el otro planeta. Lo vemos que se mueve en reversa, digamos, porque nos estamos moviendo más rápido.
Sí, como cuando rebasamos un carro en la carretera, un otro automóvil que va más despacio, con respecto a las estrellas de fondo, pues parece que se va para atrás, pero en realidad pues vamos los dos avanzando hacia adelante en la carretera.
Pero sí, después esto lo retomó Kepler y lo perfeccionó.
Y bueno, eso también implica el otro punto que tenía Copérnico, de que la distancia entre el Sol y la Tierra es muy pequeña, o el Sol y los planetas es muy pequeña, comparada con la distancia a las estrellas, o sea que las estrellas están lejísimos. Básicamente. Pues ya con eso, pues ya era más que suficiente. O sea, con esa contribución ya se puede retirar y jubilar en esa época. Y controversias, como venía en la cápsula, sí hubo varias, pero sorpresivamente no salieron instantáneamente. Él murió en 1543 y no fue hasta 1600. Que se empezaron a acumular bastantes de las quejas y reventaron con Galileo, básicamente. Entonces Galileo en 1600, lo que sea, cuando estuvo en juicio, pues le dijeron que no apoyara ninguna de las teorías de Copérnico. Entonces no fue que estuvieran en contra de él inmediatamente, sino que poquito a poquito, entre más se daba a conocer, menos les caía la idea de las ideas de Copérnico.
Pues sí, y en cierta forma, ¿tú crees qué tanto crees que Copérnico haya influenciado a Galileo?
Yo creo que mucho, porque se atrevió a decir que las cosas eran muy diferentes y puso en movimiento a la Tierra. Sin querer, yo creo que le inspiró a Galileo a crear la física, a estudiar conceptos como la inercia y el movimiento que Copérnico nunca pudo manejar. Él nada más manejó las matemáticas y la geometría. No el por qué. Porque muchas de las críticas era, bueno, si se está moviendo la Tierra, ¿cómo no lo sentimos nosotros? ¿Cómo no nos mareamos porque la rotación de la Tierra? O sea, muchas de estas cosas no salieron hasta Newton, con conceptos como la gravedad. O sea, ¿cómo nos podemos caer de una esfera?
Sí, sí. Y de hecho, en esa época pues ya se sabía que la Tierra estaba perfectamente bien establecido, que la Tierra era una esfera. El problema de cómo no nos caíamos ya era otra cosa, ¿verdad?
Pues sí, sí, pero pues fue el primer paso. No era perfecto, pero era el primer paso y hay que darle mucho crédito por eso. Entonces, otra de las críticas, por ejemplo, es que en esa época también se pensaba, como decía el prefacio, ¿verdad?, que los números son solamente una forma de describir la naturaleza, pero que la naturaleza no necesariamente hace lo que los números dicen.
Digamos, sí, que decían que los números, que las matemáticas eran imperfectas porque no eran naturales.
Ah, sí, que era una invención nuestra, por ejemplo.
Exactamente. Sí. Ahora yo pienso que, y mucha gente en esa época también pensaba que era al revés, las matemáticas funcionaban precisamente porque el sistema matemático está derivado de las observaciones naturales, ¿no?
Es una forma de describir, es un lenguaje de describir la naturaleza.
Exactamente, y existen algunos dialectos para describir en matemáticas otros aspectos del universo que no son visibles, uh-huh, que son distintos, ¿no?
Lo criticaron también porque decía que cómo se atrevía a hablar de las ciencias mayores como física y cosmología, empezando con las ciencias menores como la matemática y la astronomía. O sea,
que muchas de las, esa y prácticamente todas las críticas que le hacían eran de tipo estético. ¿Cómo era que no hacían las cosas en el orden establecido, pero no se daban cuenta de que no estaba justificado ese orden establecido?
Uh-huh. Pero pues bueno, así lo pensaban.
Pero pues sí, efectivamente, ¿no?
Y estaban tan seguros que es como los científicos diciendo, ay, pero es nada más un ingeniero, por ejemplo, sí, no un científico, o sea, ¿me explico?
Uh-huh.
Ese es un prejuicio. Pero la crítica mayor, obviamente, es que iba en contra de lo que la Biblia decía.
Hay varios... Yo creo que no era tan pesada esa crítica, pero bueno, desde el punto de vista...
A los que toman la Biblia literalmente les revolcaba, sí, era muy...
Ah, bueno, vea las escuelas, en algunas escuelas donde no quieren enseñar la teoría de evolución, ¿no?
Pero pues en aquella época la Biblia sí era literal en todos lados.
Pero lo que pasa es que la Biblia tenía, la iglesia tenía mucho poder político.
Bueno, también aparte de eso tenía un garrote muy grande. Entonces, por ejemplo, en Salmos 93:1 sí hay una referencia a los cielos que están rotando. La batalla de Josué en Gibeón, ¿verdad? Que donde Josué le reza a Dios para que detenga el sol y la luna para que los hebreos puedan ir y matar a los enemigos que están escapando y la tierra y el sol y la luna se detienen en los cielos por no sé qué tanto tiempo, no me acuerdo exactamente de cómo va. O sea, son directo en contra de lo que decía, si tomas la Biblia literalmente.
Bueno, y volviendo al trabajo, ¿tú crees que él se inspiró en otra cosa, en otro científico, que hubo un predecesor?
Ay, está medio difuso. No sabría decirlo, fíjate. ¿A ti qué se te ocurre, aparte de Aristarco?
No, él es el más obvio, pero yo siento que él leyó todo lo que había, que no era mucho, por no mencionar lo que se había perdido de astrónomos anteriores.
Ok, no era mucho comparado con ahorita.
Y lo sintetizó en algo nuevo, que es realmente como se supone que la ciencia debe funcionar, ¿no? Uh-huh. Cuando yo hago las noticias astronómicas, o cuando Mónica Blanco prepara las noticias también, nos encontramos muchas cosas como que se presentan como descubrimientos nuevos, y yo los he visto publicados hace años también como descubrimientos nuevos.
Bueno, eso ahora se llama mercadotecnia.
Bueno, también es cuestión de que es muy difícil revisar todo lo que ya se ha publicado antes, ¿no?
Uh-huh.
En esa época pues no era así.
Pues no.
Yo creo que consideró todo, incluyendo lo contradictorio de los astrónomos anteriores.
Ajá.
Y pues sintetizó algo básicamente nuevo.
Uh-huh. Y pues sí, como decíamos al principio, él tenía todos los títulos habidos y por haber en esa época. Fue a la Universidad de Cracovia, estudió matemáticas. Todavía existe la Universidad de Cracovia. Ahora se llama la Jagiellonian University en Varsovia. Digo, perdón, en Cracovia. Cracovia.
Ya la cambiaron de ciudad, ¿no?
No, la cambiaron de nombre. Pero sí. Bueno, estudió también en la Universidad de Bolonia. Estudió en Roma, estudió en la Universidad de Padua, estudió en la Universidad de Ferrara, que estudió Derecho, Medicina, Filosofía, Griego, aprendió Italiano, aparte en todo ese viajecito, Astronomía y todas las ciencias que había, pues que eran las ciencias naturales en esa época, y se graduó con un doctorado en Derecho Canónico en 1503. Y lo que decíamos anteriormente, nació en 1473, vamos un poquito de historia, todavía nos quedan un par de minutitos. Nació en 1473 en Torun, en Prusia, de una familia adinerada. Su padre era un mercader que venía de Cracovia y su madre era la hija de un mercader de Torun, entonces pues estaba ahí todo. Tuvo tres hermanos: Andreas, que fue el hijo mayor, Bárbara, que fue, se hizo monja benedictina, y Katrina, que se casó con un mercader también para pues seguir la tradición de la familia, y Nicolás. Su papá murió cuando él tenía 10 años, creo, y el hermano de la mamá, su tío Lucas Watzentro, no sé ni cómo pronunciarlo, Watzentrode, lo tomó bajo su tutela y fue el que le, básicamente todo esto va para decir que fue el que le dijo vete a todas estas universidades y le pagó todo. Y después anduvo con, después de que se hizo pues canónigo de ¿cómo se llama? De la, ay, no me, ¿cómo se llama? El canónigo de la catedral, perdón, de Frauenberg. Bueno, ahora Frauenberg ahí, también fue doctor de su tío, fue economista, fue mercader, fue político, o sea, hizo de todo en esa. Fue yo creo que el personaje más importante de su época, de su área ¿sí? geográfica.
En ciencia, por lo menos.
En todo, porque yo estaba leyendo, o sea. Le aconsejaba a políticos, se metía con cuestiones de economía, de imprimir nueva moneda, se iba con los reyes.
Yo lo veo como que era el consejero de todos, pero no ejercía poder directamente. Por eso es a lo que me refería, ¿no?
Ah, okay.
Y pero tienes razón.
La impresión que me dio es que hacía astronomía como hobby. Cuando tenía chance, tenía su observatorio, hacía sus observaciones, no hizo muchas, pero hizo algunas para tratar de comprobar sus teorías. Y pues escribía esto en su tiempo libre. Y pues cada vez lo emocionó más, ¿verdad? Y a lo mejor sus trabajos de todo lo demás pues ya no le interesaron lo suficiente y terminó siendo reconocido por esto. Entonces, no sé, esa fue la impresión que me dio. Como que la astronomía fue así secundario, como un hobby que le encantaba, pero que tenía muchas otras chambas.
Pues yo creo que estoy de acuerdo contigo. Uh-huh. Un comentario final, si me permites, ¿sí? Pedro.
Encantado.
Recientemente, y lo reportamos en las noticias, unos arqueólogos ubicaron la tumba de Copérnico de Frombok.
Ah, sí, en el 2005.
Identificaron lo que cree que es su esqueleto y con base a eso hicieron una reconstrucción facial. Uh-huh. Lo cual es una búsqueda muy fácil en internet, hay varias imágenes y por resulta interesante, sí tiene cierta resemblanza con los retratos que se pintaron en la época. Yo creo que la reconstrucción está demasiado, se ve muy muy viejo, muy mayor. Uh-huh. Pero pues no hay manera de saberlo con más exactitud, ¿no?
Pero además de la reconstrucción, su ADN, que todavía tenía en los dientes, coincide con el ADN encontrado en unos pelos que se supone que son de él, que se encontró en uno de sus libros que estaba en la Universidad de Uppsala, en Suecia. Entonces, no nada más fue el retrato, sino que también ADN
Bueno, lo que pasa decir? Es que no estaban seguros de que los huesos eran de él. Eso fue una de las cosas que hicieron
para decir que, ¿no? Que sí era de él. Entonces ya encontraron otra vez a Copérnico y lo volvieron a enterrar en la misma catedral. Pero bueno, pues sí, pues muchas gracias a todos por habernos escuchado en este programa de Obsesión por el Cielo sobre Nicolás Copérnico. ¿Te acuerdas cuál es nuestro siguiente programa? ¿O no te acuerdas? Déjame buscar aquí rápidamente.
Sí, Astronomía desde la Antártida.
Ok, Astronomía. Ay, qué bueno, es un programa muy interesante. Si alguien quiere saber cómo podemos hacer astronomía desde las heladas tierras de la Antártica.
¿Y por qué?
¿Y para qué nos interesa congelarnos? Pues hablaremos de eso el siguiente programa de Obsesión por el Cielo. Y hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.